¿Qué tal a todos? Los capítulos anteriores habíamos tenido a músicos y ahora vamos a tener a una deportista. Bárbara Hernández, ella es nadadora de aguas gélidas, por tercer año consecutivo consiguió el primer lugar en el ranking mundial. Y está aquí en Cuéntame una historia original. Bárbara, ¿cómo estás?
Hola, súper bien, muy contenta, muchas gracias por la invitación, feliz de poder conversar ahí contigo.
Oye, bueno, decirle a los que están escuchando, obviamente, esto que, ¿por qué pueden escuchar medio telefoneado? Es porque estamos todos adaptados, obviamente, a quedarse en casa por el tema del coronavirus.
Cuarentena, así que en verdad lo estamos haciendo lo mejor posible.
Bárbara, ¿cómo lo has hecho tú para adaptar tu entrenamiento? Porque claramente no creo que puedas nadar o se te hace muy difícil en ese aspecto.
Sí, bueno, yo como todos los otros nadadores estamos sin piscina, no, así que no estamos entrenando en agua, pero sí tenemos rutinas de entrenamiento en seco, llamamos nosotros, que son ejercicios que nos manda nuestro entrenador, que son rutinas de elástico, de acondicionamiento físico, trabajo con kilos de arroz y de harina. En verdad nunca he tenido pesas acá en la casa. Estoy en la casa de mis papás también, entonces cambiándome recién, o sea, dejando mi apartamento hace poco, entonces esto me pilló a punto de irme a competir, entonces son un montón de cambios y entendiendo todos que es una circunstancia nueva, que son cosas que no podemos controlar, es como adaptarse. Obvio que echo mucho de menos el agua, sueño todos los días que estoy nadando, me levanto, o sea, despierto todos los días a las 5 de la mañana, que es mi horario de entrenamiento normal. Entonces ha sido súper como difícil este proceso, pero también sé que, o sea, pasan cosas mucho más dolorosas y terribles que en verdad no poder nadar o interrumpir nuestros entrenamientos. Entonces yo creo que es necesario adaptarse nomás y tratar de tomárselo lo mejor posible y controlar la cabeza. Yo creo que eso es lo más importante en verdad.
¿Y cómo eso de los kilos de arroz los ponen en una bolsa?
Ah, no, no, los tengo. El típico kilo de arroz, de harina, de lo que haya de kilo acá en la casa, de trabajo con kilos de sal, lo que encuentre que esté sellado y que sea fácil como de usar, porque hacemos movilidad articular, tenemos unas pautas de ejercicio ahí que es lo que hacemos todos los días. En las mañanas hago yoga. Tengo a mi profesora de la academia, que está haciendo clases online también, entonces con ella hago en la mañana con mi mamá. Mis papás se van a trabajar y después yo hago, no sé, hay días que hago mis 50 o 100 saludos al sol y de la tarde con mi papá hago la rutina que es de ejercicios y todo y no puedo como saltar ni nada por eso porque tengo todavía el esguince de cuando nadé el canal Beagle, entonces estoy como cuidándome y nada, pues leyendo un montón, escribiendo, retomando mis cosas de psicología, como tratando de endulzar los días en verdad.
Bárbara, hablabas de que estabas, que haces yoga. ¿Cuán importante es la concentración en tu actividad? Porque imagino en aguas gélidas, donde estás entre 0 a 5 grados, con un frío que generalmente los músculos te pueden quizás jugar en contra.
O sea, yo creo que es súper importante cómo uno maneja su cabeza, cómo uno maneja sus pensamientos, qué pensamientos son los que finalmente uno decide que te acompañan y esa forma como de enfrentar esos desafíos en el hielo, en las maratones, es muy parecido a lo que uno debiera hacer como en el día a día frente a la adversidad, incluso frente a las cosas que no entendemos, que no nos gustan. Que es simplemente de verdad tratar de adaptarnos y buscar un propósito de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, el practicar yoga, el entrenamiento, el aprender a conocerme, el no sé, el dedicarme el tiempo también a mí y a mis seres queridos, yo creo que es lo que marca la diferencia cuando después me voy a competir o decido aventurarme como en nadar un nuevo glaciar o en ir a la Patagonia o irme a competir a Siberia en agua a 0 grados y a menos 23 grados, como.
Y tú, bueno, tú estudiaste psicología.
Sí, yo soy psicóloga acá en
¿Y
Chile.
cuánto te ayudó también esta carrera en poder concentrarte o poder quizá aplicarlo en tus métodos de concentración?
O sea, yo creo que, o sea, siempre me hacían esa pregunta, pero yo creo que es al revés, que para mí ser nadadora es lo que me ha ayudado a ser psicóloga. Soy nadadora desde que tengo 7 años y como psicóloga ejerzo hace, no sé, 10
Por su
o
claro.
poco menos. Entonces, el ser nadadora me enseñó a ser perseverante, me enseñó a ser constante, me enseñó a confiar y a, tener, a no no sé, a darle la prioridad a lo que significa el trabajo en equipo, la tolerancia a la frustración, lo doloroso que son las derrotas, por así decirlo. Me ayudó a definir lo que yo entiendo por fracaso, que es muy distinto a lo que la gente normal pueda entender. Para mí fracasar es simplemente dejar de intentar, no que algo no te resulte. Entonces, yo creo que a través de la natación y de como todos estos años, fíjense que llevo nadando más de 27 años, he podido, no sé, ir definiendo mi profesión. Soy psicóloga infanto-juvenil, y mi visión del mundo también se la debo a lo que es la natación. Y en la psicología, claro, hay corrientes que, con las que yo soy más afín, que precisamente son esas en las que uno le da como toda la importancia a lo que es la construcción de significados, a la empatía, al cómo uno construye su realidad, cómo construye la realidad en función de las cosas que uno va haciendo, de lo importante de las metas, de construir un propósito, y eso lo voy uniendo con mi deporte y mi pasión.
Sí, porque finalmente es algo súper psicológico, considerando que el deporte que tú practicas es muy solitario. ¿A qué me refiero solitario? Porque tú puedes estar nadando la distancia que te corresponda, te pueden estar esperando, te pueden quizás después sales del agua y te pueden apoyar y todo, pero en el transcurso de la carrera, de la competición, tú miras al lado y estás sola.
Sí, o sea, pero es que yo creo que las competencias deben ser siempre así. O sea, yo compito conmigo y para mí. Ahora, si eso significa estar en un mundial en Rusia y nadar con muchas otras nadadoras, es distinto. Y te entiendo igual a lo que te refieres, por ejemplo, con las maratones, que son 12 horas de nado continua, tú en el medio del mar, en la mitad de la noche. Es un deporte en el que uno no puede conversar. Es un deporte muy mental y muy físico también. Es una mezcla bien extraña, pero no estoy de acuerdo como con que estés sola. Sé que parte de la preparación a veces es aprender a identificar esas emociones y a hacer algo como constructivo con el tiempo conmigo misma, con mi cabeza, con mis miedos, con mis temores. Pero tengo un equipo que siempre está conmigo, me acompaña o no, es algo como, son como imágenes, son personas que te marcan de cierta forma. Entonces cuando yo nado, cuando yo hago estos cruces, cuando yo compito, en verdad no estoy sola. O sea, yo me debo a un equipo de trabajo, me debo a mi entrenador,
claro,
a mi fisioterapeuta.
Claro.
Es mucha gente que va contigo de una forma tal vez mucho más espiritual, por así decirlo, porque están tan presentes como si estuvieran al lado tuyo diciéndote exactamente qué es lo que tienes. Entonces, claro, es una preparación muy distinta pensando a un partido de fútbol, por ejemplo.
Que un deporte equipo.
Claro, pero es también un deporte muy, no sé, muy distinto, muy apasionante, muy desafiante. Pero es esa mezcla y es aprender a estar con uno mismo también.
¿Y qué piensas? Porque cuando nadas 12 horas o muchas horas, ¿qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Aparte, obviamente, del objetivo que es la meta, pero ¿qué cosas se te pasan por la cabeza? ¿Si tienes recuerdos?
Sí, yo creo que, bueno, un poco lo que uno hace en la carrera es lo que uno entrena, como en el día a día o la preparación, que es lo más desgastante, incluso más que el desafío en sí, la preparación. Piensa que son meses de meses entrenando, no sé, 4 horas diarias en la piscina, claro, y ahí tampoco puedes conversar con nadie, más la preparación física, más es un dolor y es un cansancio que a veces pareciera crónico. Entonces, por eso es importante definir cuál es el propósito. Entonces, cuando llega el momento de hacer tu desafío, y de verdad es como el día más feliz de tu vida, solo por el hecho de tener la oportunidad de meterte al agua, ni siquiera pensando en llegar al otro lado, es como ya solo por estar ahí, después de todo el tiempo que requirió la preparación, la búsqueda de auspicios, los apoyos, etc. Y cuando ya estás en el agua, son cosas, por una parte, muy concretas, como cuento brazadas, cómo estoy pateando, cada cuánto la hidratación, si estoy metiendo algo de la técnica, si estoy braceando mal, porque todos esos detalles muy pequeños, muy técnicos, es lo que marca la diferencia entre una lesión, porque son horas infinitas. Entonces, después de la quinta o sexta hora, obvio que hay dolores de hombros, hay tendones inflamados. Entonces, es como aprender a lidiar, por una parte, con el dolor físico, y también con un poco esto como la desesperación, porque a veces es como ya cuánto falta, yo nunca pregunto más encima. Y ahí viene todo el apoyo que es del equipo que te está acompañando y los pensamientos que yo decido que me acompañen en esa travesía. Obvio que de repente se me cuela uno y es como, chuta, ¿qué pasa si no llego? ¿Qué pasa si no resulta? O esto me duele tanto que no sé si voy a poder
¿Cómo
llegar.
es eso
Y esos pensamientos me los saco.
cómo es esos pensamientos que tú decides?
Yo decido, por ejemplo, si, cuando se me cruzan estas cosas, así como, pucha, no voy a llegar o puede que no llegue,
Ah, decides
en
no
vez
pensar en
de.
eso.
Yo decido sacarlo y darle un espacio. No es como que no existan, porque está ahí, es un temor, pero lo meto en una cajita muy chiquitita y lo mando a cualquier otro rincón. Y con lo que yo me concentro, con lo que me saco, es lo que yo decido pensar, es como concentrarme en cosas concretas, como lo que estoy haciendo, para dónde voy. Y también, por ejemplo, me pienso en mi entrenador, pienso en mis amigos, pienso en mi equipo, pienso en mis papás, pienso en todos los días que me levanté a las 5 de la mañana, aunque no quería, en todo lo que prioricé, en todo lo que me esforcé por estar ahí y disfruto eso.
Bárbara,
Entonces,
sí, cruzaste el Canal de la Mancha.
Sí, soy la primera chilena, el 2 de agosto del 2019.
No, no lo tienes tatuado.
No, todavía no. Lo he pensado, por ejemplo, cuando hice el Estrecho de Magallanes me tatué un albatros y me puse una palabra en latín que significa es onda, como ola con corriente, ¿cachai? Y ahora no sé, o sea, el Canal de la Mancha era mi sueño. Igual he pensado como en hacerme tatuajes, pero si me hago uno por cada canal, igual va a ser como raro, así que
Claro.
mejor cuando termine el Seven Ocean, que es mi gran desafío, por así decirlo.
Son 34 kilómetros, 12 horas, un poquito más de 12 horas.
12 horas me demoré, 12 horas, 13 minutos.
¿Qué pasa cuando te cansas?
Seguís nadando, y más cuando te duele, seguís nadando, ¿no? Cuando te ahogas y cuando tragáis agua, cuando. Seguís nadando, yo creo que es un poco como la vida nomás. ¿Qué pasa cuando te duele, cuando no tienes ganas, cuando piensas que no vas a poder? Como que tenés que seguir, ¿no? Y nadar es un poco eso.
Hay un tema de dolor físico también
Sí, pero se
que
entrena.
sí.
Por eso es tan importante tu cabeza y tu mente. Yo creo que al final lo que nos diferencia a las personas en general no es si sentimos o no sentimos dolor, sino que qué hacemos con nuestro dolor. Yo me lo banco y sigo nadando y sigo avanzando y busco qué es lo que me define. Y para mí lo que me define, lo que me da fuerza, lo que me da coraje es mi familia, que es full de esfuerzo, en la gente que ha creído en mí y en mi perseverancia. No en mi talento, en mi perseverancia.
Además de, bueno, del dolor físico muscular por agotamiento, ¿cómo trabajas el dolor por el frío también? Pero hay algún método
Mira, siempre me han preguntado harto porque hay un método Hof de que es un sueco que trabaja, o sea, que se mete en hielo y hace unas cosas así como súper extrañas, pero él no nada en hielo, él está en hielo. Entonces, a mí no me sirve hiperventilar ni mucho de sus técnicas. Lo que yo sí hago harto es aclimatar, o sea, voy cada vez que puedo a la Laguna del Inca. No me obligo a estar más tiempo del que realmente quiero, jamás me baño con agua helada, excepto ahora que estoy en cuarentena y como que necesito agua, entonces ya como para tener endorfinas me baño con agua
Sí,
helada.
claro.
Aclimato, controlo la respiración, hago yo, es un trabajo como muy integral y también, de nuevo, esos son los pensamientos. Por ejemplo, cuando nadé el Beagle, o sea, no, es primera vez que nado casi 2 horas a 7 grados. Eso es muy frío pensando que no nado con grasa, que no nado con neopreno. Y es una hipotermia, o sea, nadé con hipotermia 2 horas, esa es la verdad. Entonces ahí por eso es tan importante la parte mental, que es lo que te sostiene, porque no es que no tengas frío o que mi cuerpo genere calor en algún minuto,
Sí,
no,
por
eso no es
supuesto.
así, o sea, estoy con frío todo el rato y me duele todo el rato. Y me duele de distintas formas. A veces, si estoy nadando en Siberia, en agua a 0 grado, es una hipotermia mucho más. La sangre se te congela, literal. Pero cuando nado a 7 grados, nado acá en la Patagonia, el frío es una hipotermia de adentro. No se me congela la sangre, pero me baja mucho, mucho la temperatura. Entonces se te enfrían los órganos internos. Y eso es preocupante, por ejemplo. Y eso te hace sentir así como, chuta, ya, ¿y cuánto más podré? Y yo he visto mis videos y a veces voy cada vez más lento, sí, porque me estoy
Sí,
congelando.
claro.
Entonces, siempre es complejo y siempre está ese factor de riesgo que uno intenta manejar y correr siempre un poco más allá del límite de la hipotermia.
Y después de terminar de competir, tienes que estar verte médicamente.
Me carga como el show, el salir así como destrozado. O sea, siempre salgo feliz del agua. Me encanta cuando está la gente, está mi equipo. Entonces, lo que hago, nunca me llevo a un hospital. hospital o a una, o me subí a una ambulancia, me ha puesto suero tibio, salgo caminando, mejor o peor, eso es otra cosa, pero salgo caminando, tengo gente de confianza que es la que maneja la hipotermia conmigo, que es mi fisioterapeuta, que es la Paulina Álvarez, es una seca, entonces con ella empezó a entrar en calor, busco un lugar seco, cerrado, con un secador de pelo si tengo a mano, me cambio ropa inmediatamente, algunos masajes y de a poco, nunca cosas hirviendo al tiro, nunca me meto una tina caliente, lo ideal sería un sauna, pero acá en Chile es como siempre complejo, así
sí.
Tratamos de hacer lo mejor con lo que se tiene, ¿no?
Pero no, tú me dices que no te ha pasado nada, o sea, me dices que tampoco puedes tener golpes de calor muy...
No, lo ideal es siempre gradual, o sea, la recuperación de la hipotermia siempre tiene que ser gradual, si no te desmayas, o sea, yo una vez ya me desmayé en una competencia en Bielorrusia, porque claro, salí de nadar, me metí al sauna, muy caliente, estaba muy seco, y ahí cuando la salida me desmayé, pero andaba siempre con... En este caso con Jorge, que es mi pololo, y él me ayudó y después todo bien, y seguí compitiendo y no le dije a nadie para que me dejaran terminar mis carreras. Pero aparte de eso, bueno, y ahora que me quince el pie cuando nadé en el Beagle, no, nunca nada. O sea, siempre he sonado muy consciente, siempre estoy muy lúcida. Nunca me abandono, así como para salir, no sé, como en camilla casi del agua, ¿no? Muy cansada, sí, pero nunca nada más riesgos.
¿Y cómo nace en el tema de tus objetivos? Porque estás con el Beagle, el Canal de la Mancha. ¿Cómo te imaginas esos objetivos? ¿Ves el mapa? Ya esto es se puede nadar acá. ¿Cómo lo haces para plantearte esos objetivos?
Es un poco así, como dices tú. Bueno, la mayoría de estos son nadas pensadas, no sé, hace 15 años atrás, o sea, cuando recién empecé a hacer aguas abiertas, porque esos nados internacionales son los más importantes del mundo. O sea, son los que cualquier nadador de aguas abiertas desearía lograr, los nadadores, los más secos, los que uno más admira, han nadado ahí, y uno siempre se pregunta, o sea, yo siempre me preguntaba, era como, bueno, ¿por qué no hay más nadadores chilenos aparte del Tiburón o Cristian Vergara? ¿Por qué no hay ninguna mujer chilena que haya nadado esto? Entonces siempre está la pregunta, bueno, ¿yo podré? Es como, sí, me muero de gana, entonces tengo que jugármela y tratar de hacerlo. Entonces empiezo a mirar, después voy conociendo más y más gente, una vez que te reconocen afuera, como que te dan más ideas. Y es, no sé, yo tengo como la certeza de adentro, de guata, de, no sé, de corazón, de que yo puedo. Yo sé que puedo con esos desafíos y con muchos más. Entonces es como el ponerte a prueba, el creerte el cuento y mover literal cielo, mar y tierra para poder conseguirlo. Y eso significa mucho, mucho, muchas cosas. Y en cuanto a los nados acá en Chile, bueno, tengo un mapa ahí atrás, no sé si se ve.
Sí.
Pero sí, obvio, me encanta. Voy a una región nueva y siempre estoy mirando. O sea, y tengo muchos cruces en carpeta. O sea, en Patagonia, desde el Cabo de Hornos, Antártica, me encantaría llegar. Estoy pensando en el Chungaral, en Arica, por ejemplo. Son muchos, muchos cruces. Me quedan un montón de glaciares todavía en Patagonia. Cosas que puedo validar internacionalmente, dar a conocer Chile. Entonces cada vez va tomando un poquito más de sentido también.
¿Y qué te acomoda más, las aguas quizás que son más heladas o algunas que son más un poco más de 5 grados?
Siento que me adapto a todo, menos al agua caliente. Como al agua caliente, no sé, como el agua de Cuba, yo muero en el agua caliente, muero. O sea, es como para ir a la playa, perfecto, pero para nadar, cruzar, competir en sí, me ahogo, no puedo respirar, es terrible. Entonces, me adapto a las distintas temperaturas que tenga el mar. Amo nadar en hielo porque me encanta la sensación del frío y el color de los glaciares o lo que es la nieve, o nadar en un río congelado en Rusia, eso de verdad son como recuerdos de día.
O sea, ¿eres hibernista?
No, me encanta el sol, pero me encanta competir.
Ya, claro.
Sí, me encantaría, no sé, por la palmera y no hacer nada un rato, pero eso es un rato, así como, me encanta nadar y por suerte para mí las grandes maratones son en aguas más frías, de hasta 17 grados, entonces me adapto a las dos condiciones, como a estas maratones eternas de 15 horas y los nados más fríos en agua a 0 grados y nadando una milla que son 1600 metros.
¿Y cuál es tu rutina, no solo física, de concentración en la última hora que queda antes de competir?
Sí, nunca la he descrito tanto, pero sí, por ejemplo, soy muy estructurada. Entonces hay cosas que no cambio por nada del mundo. Como por ejemplo, dejo el día anterior todo lo que son mis cosas, lo que voy a ocupar, y doble gorra, doble lente, doble todo. Música, no siempre la misma música, es distinta. A veces puede ser una canción que puedo escuchar literal 100 veces antes de nadar, porque es la canción que me gustó, es lo que me pone contenta, siempre es algo así. Y manejo muy bien lo que es como el nerviosismo, como que me gusta por una parte, pero también lo controlo. Y me fijo en los detalles, como dónde voy a nadar, cómo es el color del agua y la gente que me está acompañando. Dejamos todo listo, la hidratación. Siempre hay gente muy de mi confianza, gente en la que creo mucho. Y después es como esperar. Igual me da nervio. Por ejemplo, ahora que lo estoy
Sí.
pensando, me acuerdo cómo fue el Divi y me pongo nerviosa al principio.
Oye, ¿qué música escuchas previo a competir?
Puede ser de todo, literal, de verdad, de todo. Por ejemplo, antes de nadar en el Canal de la Mancha, estuve, que me gustó una canción de Coco, de la película. Entonces estuve con esa canción todo el rato. Ahora, antes de nadar el Big, no sé, encontré una canción de Ed Sheeran y esa me quedó pegada todo el rato. O, entonces pueden ser muchas canciones, pueden ser pedazos de canciones, como... o cuando voy a competir afuera, escucho también a veces música latina, me gusta, como si estuviera en un lugar lleno de nieve, como que igual me hace bien escuchar gente de zona, no sé, pues. Cosas así, pero en verdad soy muy flexible.
Me decías que estás con gente muy de confianza, que eso también es importante para la concentración, para la mente.
Sí, imprescindible. No, por eso te digo, o sea, yo sé que, bueno, soy yo la que nado, pero a mí me gusta siempre hablar de estos cruces como un logro en equipo. O sea, yo nadé, pero el cruce es de todo, es de la gente que me acompañó. Y aparte son puras personas muy confiables. O sea, piensa que mi pololo desde hace como 8 años es el que me ha acompañado de kayakista, los cruces más importantes, ha aprendido de hipotermia, es como, me lee el pensamiento, sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Está una de mis mejores amigas que era nadadora también, que es fotógrafa y que me cuida, pero así con su vida. Entonces también me lee, me sabe mi técnica, mi estilo, mi fisioterapeuta es así. Gabriel, que es mi entrenador desde hace más de 25 años. Entonces, y a veces voy probando gente nueva, por así decirlo, porque no siempre, bueno, obviamente es todo amor al arte, no hay nada pagado, entonces a veces no pueden acompañarme ellos. Entonces va gente en la que confíe mucho, en la que crea mucho, y les doy como la oportunidad. Y hasta ahora no me he equivocado, es gente muy buena siempre y que se dedican y que disfrutan también estos cruces.
Tú me decías el tema de los pagos justamente, ¿has logrado poder vivir de esto aparte de los aportes?
No, obvio que no. No, es lo que hago. Yo soy súper movida y hago charlas como psicóloga y me muevo y todo, pero lo que sí he conseguido es poder tratar de costear estos cruces casi en su totalidad y no tener que ir pagando yo, pero ya me gasté todo mi ahorro, dejé mi departamento, me vine a mis papás, estaba pensando en vender el auto. Ahora, después de todo esto que ha significado la cuarentena, yo no sé, vamos a ver cómo viene ahí. Pero es mi apuesta también, es mi apuesta a que en los próximos 2 años tal vez dedicarme full a estos entrenamientos, full a estos cruces, que son los más peligrosos del mundo también, y que he tenido la fortuna, de acuerdo a la preparación, de hacerlos la primera vez. O sea, la primera vez lo intenté y lo conseguí, pero en general son cruces que la gente, un nadador normal, puede intentar hasta 3 veces. Pero como yo no tengo ni las lucas, ni el tiempo, ni nada como para dedicarme 3 veces al mismo cruce, me la tengo que jugar por tratar de sacarlo la primera
Tú me decías, bueno, estábamos hablando hace un par de días atrás, el tema de que no es deporte olímpico aún, pero se está por lo menos peleando para que pueda ser Juegos Olímpicos de invierno.
Sí, o sea, es un intento grande que están haciendo las federaciones. En algún minuto lo va a hacer. Yo no sé si voy a estar compitiendo en ese momento, pero me encantaría que, por supuesto, más chilenos sí estuvieran compitiendo en esos circuitos, que son buenísimos y cada vez están más exigentes y son de alto nivel también. Y nada, y el resto es seguir trabajando. O sea, en la medida de que uno lo difunda, lo haga más conocido, que invite a más gente a participar, yo creo que las oportunidades se van a ir dando también.
¿Y cómo nace esto? Porque tú partiste siendo nadadora de piscina, competías en piscina, ¿y cómo se abre tu mente para poder participar ya en aguas mucho más grandes?
Yo creo que soy un poco ambiciosa. Lo que pasa es que me encanta nadar. como, y entre más difícil, lo que más feliz me hace, es como el desafío, es el, no necesariamente que me resulte, o sea, claro que me hace feliz conseguir un cruce difícil, pero es la oportunidad de ponerme a prueba. Entonces busco siempre cosas que me den mucho miedo. Ninguno de estos cruces ha salido como conmigo confiando 100% en que está todo perfecto. Es que no, cada cruce ha sido con un temor, una inseguridad también, pero es mi oportunidad de ponerme a prueba. Entonces busco esa situación y me adapto. Y es darte cuenta dónde finalmente soy que más fluyo. Y donde más fluyo es en aguas abiertas, es nadando en Chile. Como lo que más feliz me hace, esa es mi pasión, hermano.
¿Has tenido posibilidad de conocer lugares en el mundo, Siberia, por ejemplo?
Sí, he conocido otros lugares.
¿Qué te parece la vida allá en Siberia, países que quizás...
Parece súper loco. Bueno, ahora estoy en Recoleta con mis papás y, por ejemplo, nunca pensé salir siquiera de Chile. Si me hubieran preguntado a los 15 años, no me moría de ganas. O sea, no lo pensé. Siempre me gustó mucho leer, pero no. O sea, mi familia es súper de esfuerzo. Yo fui a la universidad, escogí mi carrera y qué sé yo, pero como que nunca fue un anhelo. O sea, no sé. Me empezó a gustar a viajar un poco ya más grande. Entonces, llegar y verme, no sé, en Moscú, ir casi una vez al año a Rusia, pasar por Moscú, por San Petersburgo, conocer Vladivostok, lugares de Rusia que ni los mismos rusos conocen, es rarísimo. Es como conocer los lugares de los libros que siempre leí, de las novelas históricas que me encantaban. Ahí tú es como wow, como que de verdad no lo creo y todavía y creo que nunca me voy a acostumbrar, por eso disfruto tanto esa como la oportunidad de llegar o de estar ahí. Para mí es una oportunidad única, es como no lo puedo creer.
Y con el idioma inglés.
Inglés y igual, bueno, si andamos con nadadores siempre es como el idioma universal, uno se entiende de la forma que sea, porque los rusos mayores, algunos no todos hablan inglés, pero todo el mundo es súper amoroso, todo el mundo te ayuda. Entonces eso también es bacán y sí, el tener que ir perfeccionando cada vez más el inglés también, porque es lo que es la única forma de poder llegar a cualquier lugar y tener para comer y entender también.
¿Cómo lo haces con los cuidados con respecto a la alimentación y al sueño? Que también dormir las horas correspondientes, me imagino, para un deportista de alto rendimiento son bastante influyentes en la actividad.
Sí, creo que sí. O sea, soy súper estructurada, en verdad. Hay cosas que vienen, soy como hija del rigor desde que soy muy chica, entonces no es como que me cueste irme a dormir temprano. Yo me acuesto siempre a las 9, me levanto a las 5 de la mañana, que es mi horario de entrenamiento normal. Y es disciplina y, por ejemplo, ya con lo del nutricionista, tengo mi Nutri desde hace ya 3 años, que no la cambio por nada, que la cambio al CRK. Siempre te ofrecen como apoyo otros nutricionistas, otros especialistas, pero yo siempre voy como a gente que conozca mucho, que sea de mi absoluta confianza y que sean deportistas, ojalá. Estoy como bien estructurada en ese sentido. Y con ella me ha resultado súper bien. Entonces, en general, yo como muchas veces al día, pero en pequeñas cantidades. Puedo comer de todo, más si estoy preparando las maratones, así que eso me gusta, porque como entreno tanto ahí, puedo comer, no sé qué, pues sacarme ya un poco la estructura y comer un pastelito, qué
Ah,
sé yo,
claro.
porque a mí me gusta. Pero en general no soy de comer tanto, como que como muchas veces al día en pequeñas cantidades, me encanta la fruta, me encanta las verduras, me encanta no sé, tomo un montón de agua, como que son cosas que no, que han sido cada vez más un hábito. He ido dejando la carne paulatinamente también, nunca como carne antes de competir o cerca de una carrera importante, porque es también lo que yo siento que a mi cuerpo le hace mejor. O sea, al final es como ir adaptándote y no sufro, en verdad.
Y ahora para el futuro, bueno, me imagino que como todas las actividades están en un signo de interrogación, no solamente en tu actividad, sino que prácticamente todas, ¿cómo lo has podido trabajar? ¿Qué has conversado también con el Ministerio del Deporte? Tengo entendido que les dijeron que ojalá mantenerse en cuarentena.
Sí, bueno, por eso no estamos, los únicos deportistas que están como con su rutina más normal, por así decirlo, son los que están viviendo en el CAR, en el hotel del CAR. Yo no estoy allá, bueno, ya ahora no dejan entrar ni salir a nadie más, o sea, estamos todos en modo cuarentena. Y desde el ministerio creo que esa es la instrucción, igual, o sea, cada uno desde su vereda tenemos que ayudar y colaborar y hacer este proceso lo más llevadero posible, con todo lo que eso implica, con toda la angustia, la incertidumbre que también provoca en cuanto a las carreras. O sea, este año no. A ver, este año también era súper. Es un año súper desafiante para mí, era. O sea, tengo carreras que son muy importantes, que era la Vuelta a Manhattan en junio, que esa es mi triple corona, o sea, se podría ser la primera persona chilena en obtener una triple corona de natación de aguas abiertas, que desde hace como 100 años que se nada, entonces es algo internacional, realmente como muy bonito y muy importante. También está el Canal del Norte en Irlanda, que es en agosto, que son cruces a los que uno postula con mucho tiempo, que requieren una preparación muy difícil. Son más de 15 horas de natación en agua a 12 grados con medusas, o sea, una cuestión difícil,
Con
pues.
medusas.
Con medusas, sí, una medusa gigante que se llama melena de león, con unos bichos así bien extraños.
Pero las logras,
Son 15.
las logras ver,
Sí, está lleno de medusa, no, literal, de verdad, está lleno de medusa, no, no es como que me voy a encontrar con una, no, está lleno, 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 lleno. Hay partes donde de verdad pasa ahí entre medio, está lleno, lleno, lleno. Entonces, claro, era un año en el que yo también aposté por quedarme full entrenando, por poner mis cosas y dedicarme a esto, pero también sé que es un año en el que me tengo que adaptar. Si eso significa, entendiendo sobre todo el contexto mundial, lo que te decía al principio, o sea, están pasando cosas muy serias, muy graves, gente se está muriendo. Entonces, considerando esas cosas, el que yo no pueda ir este año a mi super carrera o lo que sea, no pasa a segundo plano. Aquí lo más importante es tratar de contribuir, de ayudar a la gente. Desde mi rol de psicóloga, intento también que las personas vean que no tiene nada de malo estar triste, estar enojado, sentir angustia, que uno no siempre puede ser como el ejemplo online, literalmente está todo el mundo subiéndose un video, así full motivado, haciendo ejercicio, qué sé yo, que está bien, pero que tampoco es normal, o sea, nadie va a estar 15 días, un mes, a tope, todo el rato a tope, todo el rato feliz, 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 porque estoy encerrada y no puedo hacer las cosas que quiero, no, eso no es adaptativo.
Claro, cuando tienes de repente tienes un patio de gigante,
Es lo que peleo todo el rato con
claro.
mucha gente, porque digo, claro, o sea, es distinto vivir mi cuarentena en una casa gigante, o a lo mejor ya, no, no tan gigante, pero con patio donde me puedo mover y todo, que vivir en un departamento de 2x2 con una familia de 5 personas y no sé cuántos niños, o sea, y sabiendo todas las preocupaciones como económicas, la pega que no hay, la plata que no llega, las deudas que aumentan, o sea. Eso es muy angustiante, entonces es difícil que todo el mundo esté a tope de felicidad, preocupado solo como de cocinar y de sacarme fotos, haciendo ejercicios abdominales, cuando hay problemas como súper reales, de la vida real, de la vida normal, que están ahí, que van a seguir estando ahí, y cuando termine esto hay que seguir afrontando. Entonces, si yo considero todo eso, que es mi invitación, lo que siempre, a lo que yo hago, los deportistas, porque claro, estamos todos súper afligidos porque no tengo piscina, porque sueño con nadar, porque el otro quiere ir a correr, porque el otro echa de menos su montaña o lo que sea, pero está toda esta otra realidad que está ahí también. Entonces, si somos todos un poco más empáticos, te aseguro que voy a dejar de sufrir por la piscina que no tengo y voy a agradecer por la comida que sí tengo y por los papás que sí tengo ahora acá al lado. Entonces, al final yo creo que es eso, este año es un desafío para todo el mundo y que una vez más nos pone a prueba que lo que hagamos en este tiempo de cuarentena y lo que hagamos después de la cuarentena también es lo que nos va a definir como personas, como seres humanos, y que sigue siendo una oportunidad de ponernos a prueba. Obvio que yo preferiría estar metida en el agua
Sí,
peleando
claro.
con las medusas y la corriente, nadando en Patagonia, en otras experiencias, pero sé que lo que haga ahora y lo que haga estos días y los pensamientos que yo decida que me acompañen es lo que marca la diferencia al final del resultado.
¿Cómo lo haces para separar a la Bárbara psicóloga con la Bárbara nadadora? ¿O ya finalmente no se pueden separar?
No, yo creo que soy la misma, que es muy difícil adoptar un rol distinto. Creo que tengo un carácter igual fuerte, un carácter hecho de desafíos y de situaciones difíciles, de tener que adaptarme. Entonces es muy difícil, soy una psicóloga como atípica igual, no, porque hay psicólogas que no sé, que son más mose, que son mucho más distinta. Que te está hablando ahora es la misma que estaría haciendo terapia, tal vez más mesurada, qué sé yo. Pero es eso, yo creo que es como de la bárbara nadadora sale toda esa garra y es todo lo que yo soy también. Soy esa psicóloga, soy la, no sé, la recoletana, soy la que está dispuesta a ir a andar en calzada, a salir al metro si es necesario para ayudar a sus viejos o hacer lo que haya que hacer. No. Y empezar de cero, tantas veces sea necesario, como que yo soy eso.
Bárbara, ¿y cómo lo haces para controlar tus ambiciones? Porque veo que tienes muchas metas de nadar acá, nadar por otro lado, pero al mismo tiempo en los deportistas que comprometen mucho su físico, quizás su carrera es más corta, puede que jubilen antes, pero me refiero a que quizás no vas a ser la misma de acá a 10 años.
Sí, o sea, yo espero que no sea la misma cada 10 años, porque si no quiere decir que me quedé estancada y que no crecí nada.
Claro.
Pero te entiendo que es como físicamente hablando. O sea, yo sé que en el periodo en que estoy ahora, claro que mi cuerpo responde mucho mejor, que tengo mucha más fuerza y todo lo demás, pero de verdad no controlo mis ambiciones. O sea, yo estoy dispuesta a perseverar el tiempo que sea necesario. Si mi último canal lo tengo que nadar a los 70 años, estoy dispuesta a hacerlo. Y es lo que me ha marcado también y lo que me hace distinta a muchos otros nadadores o nadadores mucho más talentosos, con mucho más recursos, mucho más apoyo del que he tenido yo. A mí lo que me hace distinta, por una parte, es esa ambición y esa perseverancia. O sea, estoy dispuesta a invertir los años que tenga que invertir y hacer lo que tenga que hacer. Y esos son en 10 años más. O sea, sí, me encantaría poder sacar mis 7 océanos, ojalá pronto, obvio, en 2 años o en 3. Me encantaría, pero si no se puede. Estoy dispuesta a seguir con mi vida, no sé, tener familia, tener un trabajo como ya tuve. O sea, es primera vez que me quedo solo entrenando en mi vida. O sea, siempre he estado trabajando, estudiando, haciendo ayudantías, dirigiendo una corporación. O sea, siempre he sido muy activa. Estoy dispuesta a perseverar nomás. A lo mejor en los 70 me costará mucho más, o en 10 años me costará mucho más que ahora. Pero es también lo que lo va a hacer distinto y lo que lo va a hacer desafiante. Y es lo que me va a ayudar a motivar a muchas más personas. A demostrarles con hechos que es posible. Entonces, la natación de aguas abiertas te da ese regalo, que es más allá de tu tiempo, de tu marca, de lo rápido que puedas hacer en el agua, es el logro. Es como si cruzaste el Canal de la Mancha a los 17 años o lo hiciste a los 80, tiene exactamente el mismo mérito. De hecho, yo creo que incluso tiene más mérito que cuando lo hiciste a los 80.
Bárbara, y ya para ir cerrando, ¿te gusta el apodo de la sirena de hielo? ¿Sientes que te identifica?
Me gusta mucho porque me lo regalaron en Patagonia y fue en mis primeros viajes a nadar a los glaciares, cuando nadie creía que eso era posible y andaba sola, 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 pidiendo permiso, pidiendo apoyo, conociendo sin tener a nadie quien preguntarle tampoco. Y me lo regalaron con cariño y lo llevo con orgullo, entonces es bonito, no sé, porque al otro lado del mundo te reconozcan así como Ice Mermaid, ¿no? O te digan la sirena del hielo, eso debe ser muy bonito.
Bárbara, muchas gracias por esta entrevista.
No, muchas gracias a ti, lo pasé súper bien. Ojalá a la gente le guste y vamos a estar compartiendo. Hay mucho aguante también con esta cuarentena. Vamos que se puede.
A quedarse en casa nomás.